En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
El mensaje de hoy le puse de nombre, le puse el título Campo Minado. Y te voy a explicar por qué. Tiene mucho sentido con lo que estamos viendo en esta serie que se llama Soy Diferente, en la cual el objetivo, lo que nos estamos trazando como meta, es ser diferentes en un mundo muy normal. Y vamos a entrar en ese tema para que lo comprendas, por qué quisiera ser diferente. Pero el título obedece a lo siguiente. 71 países de 195 países han firmado un acuerdo para, en tiempos de guerra o en tiempos de beligerancia entre países, han firmado un acuerdo para no sembrar minas, bombas personales debajo de la tierra, porque constituyen un peligro muy grande para personas que no están involucradas en los temas de beligerancia. De hecho, solo el año pasado, más de 5.500 personas han muerto producto de haber pisado una mina en algún lugar, quién sabe dónde. Porque el grave problema de las minas es que las siembran, pero luego no sabes dónde están las minas. Y aunque hay un programa de desarme muy importante, constituyen un problema muy grande para el mundo, y solamente 71 países de los 195 países reconocidos por la Organización de Naciones Unidas han firmado este tratado. Cuando los soldados van a entrar a combatir cuerpo a cuerpo en batallas en las que se requiere ese tipo de entrada, son entrenados para precisamente de alguna manera, con el equipamiento que tienen y con el entrenamiento que tienen, reconocer qué campos pueden tener minas, porque como dicen los militares, tu primer error puede ser tu último error. Y pisar esa mina puede significar que se acabó todo para ti. Y entiendo que cuando yo te pido que aspires a ser diferente en un mundo normal, entiendo que te estoy llamando a caminar en un campo minado. Porque sé que vivir en este mundo y manejar las cosas de una manera distinta, como se las manejan, es estar en permanente peligro de algunas cosas que vamos a tratar hoy en día. Es como caminar en un campo minado. Pero sigo creyendo que la única opción es ser diferente. Si tú quieres ser normal, vamos, sé normal y haz las cosas que hacen las personas normales. Pero si quieres ser diferente, tienes que hacer las cosas como las hace Jesucristo. Y si no has venido la anterior semana, te explico por qué no quiero ser normal. Ser normal hoy en día es, por ejemplo, que la mujer más linda de España sea un hombre. El año pasado, en el concurso para Miss España, que es el que envía su representante a Miss Universo, ganó un hombre que se conoce hoy en día como mujer trans. Me parece de locos que eso sea normal y que un país entero lo acepte y estén de acuerdo en que la mujer más linda de su país es un hombre. Hasta en eso los hombres ganan, o sea, realmente, vamos, es que es un problema. En un mundo como el que vivimos hoy, ¿es normal que una persona se autoperciba a sí misma como un perro? No te estoy hablando de fantasías, búscalo en Google. Hay un hombre en Londres, Inglaterra, que vive todo el día disfrazado como dálmata. Perdón que diga disfrazado, pero es que no sé cómo más explicar que una persona se vista y se comporte como un dálmata y lo saquen a pasear y le ayuden a hacer pipí en los árboles y le den comida de perros en un plato y duerme en una casucha. Eso es lo normal hoy, que tú te autopercibas como quieras, en el caso de este señor, como un dálmata. Lo normal hoy es que un hombre de 56 años se autoperciba como una niña de 6 años y haya conseguido un permiso legal para asistir a un kinder y que pueda compartir el mismo baño con niñas de 6 años y que se vista con coletitas, o se peine, perdón, con coletitas y se vista con ropa de niña de 6 años y que todo el mundo lo tiene que aceptar y lo tiene que normalizar porque, oye, tú puedes autopercibirte como tú quieras. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Lo normal en el mundo de hoy es que el bebé que está en el vientre de una mujer no sea reconocido como persona todavía. Porque mientras está en el vientre de su mamá todavía no es una persona, y si nos causa problemas entonces podemos eliminarlo sin ninguna dificultad, porque no es un asesinato. Sencillamente un bebé en un vientre no es todavía una persona. Ese es el mundo normal en el que vivimos hoy. Me niego a ese tipo de normalidad. O sea, yo no creo que tú, cuando tienes problemas con otra persona, digas: ok, me estás causando muchos problemas, voy a contratar un sicario para que te elimine. Porque como la solución en la vida es matar gente, entonces hagámoslo desde que están en el vientre de su mamá. Y cientos de miles de millones de personas abogan hoy en día porque normalicemos el hecho de que en el vientre de una mamá todavía no eres persona. Ese es el mundo normal de hoy. El mundo normal en el que estamos viviendo reconoce como muy normal que la oficina del presidente Joe Biden en los Estados Unidos le entregue el año pasado el reconocimiento a Mujer Coraje, Mujer del Año, a un hombre, a una mujer trans. Sí, me pongo a pensar, no sé si lo piensas tú como yo, tengo 2 hijas mujeres, mi mundo está rodeado de mujeres, desde que despierto hasta que me duermo. Y es un mundo muy desigual. Es muy desigual para las mujeres. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades de trabajo. No ganan lo mismo que gana un hombre. En ningún ámbito. No tienen el mismo nivel de participación. En ningún ámbito. Pero ahora premiamos a un hombre por ser mejor mujer que las mujeres. Y la reconocemos como la mujer del año. Ese es el mundo normal en el que vivimos ahora. No, ¿sabes qué? Me niego a ser normal. Quiero ser diferente. ¿Por qué? Porque lo normal se ha roto. Lo normal no está funcionando. Está funcionando muy mal. Entonces quiero ser diferente. Vamos a la cita bíblica que le da base a esta serie. Se encuentra en Mateo en el capítulo 7, los versos 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Este versículo es bastante claro cuando nos dice que tú eliges transitar por ese camino. Y también quiero ser perfectamente objetivo contigo. Sé que no todos estamos listos para ser diferentes. Sé que cuando te pido que seas diferente, te estoy invitando a caminar en un campo minado, donde eventualmente puedes pisar una mina y te puede reventar en la cara. Lo sé, lo entiendo. Es una elección. Una elección que yo tomé cuando tenía 14 años. No todos toman esta elección a la edad que yo la tomé. Algunos, cuando yo estaba creciendo en el Señor, algunas personas me decían: ay, cómo hubiera querido conocer al Señor Jesús a tu edad. No, representa desafíos diferentes. Cuando eres chango, te enfrentas a un mundo normal y tienes que aprender a ser diferente en un mundo normal, sin ser un loco tampoco. El año 97, mi hermano y yo tuvimos la posibilidad de ir a los Estados Unidos a estudiar. En ese entonces yo no sabía que ese tiempo de estudiar en los Estados Unidos, en realidad, para lo que me iba a servir era para coleccionar una cantidad infinita de historias que puedo utilizar cuando predico, como la que te voy a contar ahora. Resulta ser que nosotros vivíamos en un condominio de estudiantes donde había estudiantes de todo tipo de nacionalidades. Mis compañeros de cuarto eran brasileños, pero además nos conocíamos con gente de Latinoamérica, Argentina, Ecuador, Colombia. Obviamente habían muchos estadounidenses, pero también había gente de Europa, de Alemania, de Francia, incluso de Turquía, de Grecia, e incluso una chica que era oriunda de Hungría. Nunca en la vida pensé que iba a conocer una persona de un país que ni siquiera aparece para mí entre los mencionables. Nada en contra de Hungría, pero sinceramente Bolivia y Hungría como que estamos muy lejos. Pero cuando la vi, esa chica, ¿qué les puedo decir, hermanos? Estaba muy bien hecha. No, mi esposa sabe que todas estas cosas yo las cuento porque son útiles. Además, ella no es celosa. Además, ella tiene el anillo, o sea. Era linda. Apenas un par de centímetros debajo de mi estatura, lo cual significaba que aún con tacos no iba a sacar dos cabezas. Flaquita, de tez muy blanca, de cabello rojizo, de ojos verdes. Era muy linda. Y de entre todos los chicos que vivíamos en ese condominio, ella se fijó en el más feíto, en el bolivianito. Y para mí fue lo máximo de la vida. Entonces, para luego era tarde. Yo le hablé y le dije, ¿quieres ser mi chica? Y ella me dijo, sí. Y yo andaba pavoneante delante de todos los gringos con pinta de Brad Pitt, porque el latino, el chaparrito, como dirían los mexicanos, estaba con la húngara. Ese condominio de estudiantes era una de fiestas todos los días. O sea, imagínate, un condominio de estudiantes es eso. Si tu hijo te dice, mamá, quiero ir a estudiar, voy a vivir en un condominio de estudiantes. Es fiesta todos los días. Y esta, mi chica en ese momento, vivía con una argentina en su departamento. Y esa argentina era la reina de las fiestas. Todas las mejores fiestas eran en su departamento. Entonces una noche viene mi departamento y me dice, vamos a tener una fiesta, tenemos que ir, lleva tu guitarra. Eso a mí me ha abierto las puertas del mundo, tocar guitarra. Entonces yo fui a esa reunión y estaban todos como en las películas, que ves en las películas, sí, esos vasos de plástico de colores, turriles de cerveza por todas partes, la gente bailando y riendo, y de pronto me dan un lugar donde yo empiezo a tocar. Yo sabía tocar todo el repertorio de Maná. Sí, te he dicho que tenía problemas con Maná, entonces yo me sabía todo lo de Maná, pero yo no tocaba pues así nomás, o sea, yo tocaba con los punteos, con los arpegios, con los arreglos, imitaba la voz del cantante, o sea, otro nivel de canto. Entonces esa noche me abrieron un espacio, las luces se apagaron, estaba yo rayando el sol. Y de pronto el lugar empieza a llenarse de mucho humo. Yo veo que con mucha desesperación abrían las ventanas, agitaban toallas y sábanas para que el humo salga, porque allá hay detectores de humo en todas partes y te puedes meter en un serio lío por el humo. El humo no era porque algo se estaba incendiando, sino porque había un artilugio, una especie de florero que yo en ese momento desconocía, pero era una especie de florero que estaba lleno de una agüita, que tenía una manguerita que salía del florero. Primera vez en mi vida que estaba viendo algo así, no lo conocía de verdad. Vi que ese florero iba de mano en mano y la manguerita de boca en boca, y todos le metían una fuerte aspirada y luego botaban humo. El ambiente se empezó a llenar de un aroma que es una combinación de dulce y amargo, medio dulzón pero medio amargo al mismo tiempo, como si hubieras dejado unos cigarrillos en el jardín toda la noche, les ha llovido, se han impregnado del pasto y al día siguiente aún así alguien quiere fumarlos. Más o menos ese aroma, yo no lo conocía, era mi primera vez. Yo veía que todo el mundo fumaba, yo estaba rayando el sol, hermanos. Entonces cuando llegó a mí el florero, yo dije, paso porque estoy rayando el sol, ¿no? Entonces pasó y no me dieron nada. Pero luego veo que mi chica empieza a caminar hacia mí con el florero, y con mucha gentileza y con mucho cariño me quita la guitarra, me entrega el florero y me dice, tienes que probar. Y yo le digo, ¿qué es? No sé. Y ella me dice, en inglés todo, me dice, es hierba. Y entonces no soy tan tarado, ¿no? Entonces yo le digo, ¿marihuana? Sí, me dice, probá. Y ella ese rato, y yo le digo, no, yo no le hago esas cosas. Y me mira y me pierdo en esos ojos verdes, esmeralda, parecidos al océano. Y me dice, hazlo por mí. Ser diferente es complicado. Pero en ese momento hice lo que no me imagino que podría haber hecho de otra manera si no fuera por Jesucristo. Le dije, ni por ti, ni por nadie. Esto es algo que nunca voy a hacer. Y entonces me dijo, entonces terminamos. Y yo le dije, está bien, terminamos. Y me paré, tomé mi guitarra y me fui. Y al día siguiente la vi paseando muy feliz de la mano de un ecuatoriano que se lo veía chino y feliz también, o sea. Y desde muy temprano aprendí que ser diferente significa caminar por un campo minado, que vas a tener que tomar decisiones difíciles y que no todos están listos para ello. Por eso es que quiero ayudarte a que puedas distinguir tres trampas en las que puedes caer por elegir ser diferente. ¿Quiénes aquí quieren aprender antes de pisar la mina cómo evitar caer en esa trampa? ¿A alguien le puede servir este mensaje? Número uno, la trampa de que todos te quieran. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Juan 15 en el verso 18 dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Juan 1:11 dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Juan 7:5 se pone más fregada la cosa. Dice: pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Si hay alguien que sabe de qué se trata el rechazo y que no todos te quieran, ese es Jesús. Y debo confesarte que una de las luchas personales que más he tenido durante mi vida, sobre todo cuando era más joven, era precisamente contra esto, porque yo quería que todo el mundo me quiera. Es decir, yo estaba esperando que todo el mundo esté feliz con lo que yo hacía y que todo el mundo me valide por lo que yo hacía y que todo el mundo me aplauda por lo que yo hacía. Pero conforme iba pasando el tiempo, me iba dando cuenta que era más difícil que todo el mundo esté contento conmigo. Y es más, hubo una oportunidad en que en la anterior iglesia donde servía, producto de que me había teñido el pelo rubio, porque sí, en algún momento sí hice eso, me teñí todo el pelo rubio, se enojó mi líder y me suspendió. Y estaba suspendido de lo que más amaba hacer, que era predicar. Entonces realmente me afectó, porque lo que yo quería era que todo el mundo esté contento conmigo. Y me acuerdo que en esa época ya mi esposa, que todavía no era mi esposa, pero que era tan buena como para ser amiga mía, se dedicaba a rescatarme de cada vez que caía en un hueco. Y me acuerdo una noche específica llorando en su auto, porque le decía: trato de hacerlo todo bien, sirvo en lo que me digan, cargo instrumentos, limpio cosas, me banco estar en horas de reuniones haciendo de todo, y lo único que quiero hacer, lo que me gusta realmente, que es predicar, eso me lo quitan. ¿Por qué? ¿Por qué la gente me ataca? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué si, aunque me esfuerzo por ser lo mejor que puedo, aún así no me quieren? Y me acuerdo que la carne me consolaba, pero el que me respondió fue Jesús. Esa misma noche, cuando ya estaba a solas orando en mi cuarto, el Señor me dijo lo siguiente: Carlos Alberto, si a mí no me querían, ¿qué te hace pensar que a ti sí te van a querer? Y entonces leí esta palabra que acabo de leerte. Eso destapó mi mente y mi corazón, porque me di cuenta que vamos, o sea, si hay alguien a quien todos deberían amar, es a Jesús. Pero no, no todo el mundo le ama. Es más, hay gente que aún hoy en día hasta se burlan de él y hacen chistes y llenan las paredes de las redes sociales de cosas contra Jesús. Y si a él, que merece todo, hay gente que no lo quiere, ¿qué me hace pensar que a mí todo el mundo me va a querer? Bueno, vengo a decirte lo mismo de parte del Señor. ¿Sabes qué? No todo el mundo te va a querer. Aceptarlo de una vez. No le vas a agradar a todos. No todos van a estar felices contigo. No todo el mundo te va a amar y te va a aceptar como Jesús te ama y te acepta. No todo el mundo te va a amar y te va a aceptar como Jesús te ama y te acepta. Ahora, tengo que hacer una aclaración. ¿Jesús te ama como eres? Sí. ¿Jesús te acepta como eres? Sí, pero no te va a dejar como eres. Él tiene que transformarte. Sí, te ama, sí, te acepta, sí. Pero lo que es carne, y lo que es espíritu. Y si tú quieres experimentar la vida nueva que Él tiene para ti, necesitas nacer de nuevo. Entonces, si tú estás en ese proceso y sientes que todavía no estás a la altura, porque vamos, seamos honestos, por lo menos no sé si piensas como yo en este aspecto, pero yo sé, uno, que no soy como quisiera ser. Estoy lejos de lo que yo quisiera ser. Peor si me pongo a pensar lo que el Señor quiere de mí. Estoy muy lejos de lo que el Señor quiere de mí, pero no soy la misma persona de antes de conocerle a Él. Algo ha cambiado. Y estoy seguro que te pasa igual. Sí, no eres quien quisiera ser. mucho menos quien Dios quiere que seas. Claro que no lo eres. Pero hermana, hermano, ya no eres la misma persona. Desde Cristo eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, todas están hechas nuevas. Y si aún no experimentas eso, te tengo buenas noticias de parte del Señor. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, en quienes ha comenzado su buena obra, de los que estamos aquí, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena, en cuántos de ustedes aquí, no los veo, Jasón, necesito que me ayudes a predicar, es más divertido contigo, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa es una muy buena noticia. Él está trabajando en ti, va a terminar su obra, va a terminar su obra, va a concluir lo que ha iniciado en ti. No somos perfectos, no todo el mundo nos va a querer, pero Él nos está perfeccionando. Entonces, cuando esa noche el Señor me dijo: Carlos Alberto, si a mí no me quieren, ¿qué te hace pensar que a ti te van a querer? Mi enfoque cambió. No estoy preocupado por lo que piensen de mí. Me interesa lo que Él piensa de mí. Vivo para una audiencia de uno. Por eso le voy a predicar con la misma emoción a 600 personas o a 4 personas. Porque en realidad no predico para la gente, predico para que Él sonría. Y cuando hago algo, lo hago para Él. Y si Él me da like, es el único like que me importa. Porque de todas maneras, no importa cuánto me esfuerce, no todo el mundo me va a querer. No caigas en esa trampa. Trampa número 2, la trampa de la comparación. Vamos a ver qué dice la Biblia para que me entiendas. Juan 21, desde el 19 en adelante, dice: entonces Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó: si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Esta es la escena en la segunda pesca milagrosa, cuando Jesús ya ha resucitado y se encuentra con algunos discípulos para que Pedro sea restaurado. Lo ha negado 3 veces, entonces Jesús necesita restaurar su corazón, y para eso se encuentran al borde de un lago y ya han desayunado, ya pasó. Jesús se levanta y le dice a Pedro: ven conmigo, tengo que charlar unas cosas contigo en privado. Y se para, y el metiche de Juan también se para y empieza a ir detrás de ellos. Entonces Pedro nota que está viniendo Juan y dice, lo mira a Jesús. Les dice: ¿y este? ¿Y sabes qué le responde Jesús? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te andas fijando en Juan? ¿Por qué tienes esa manía de estar mirando al hermano? Ese es un problema serio por el cual es muy difícil ser diferente, porque vivimos mirando al hermano. Y sabes que cada vez que tú miras al hermano, lo miras solo por 2 cosas, y ambas son malas. O lo miras porque piensas que eres peor que él, y te comparas y dices: ay, no canto tan lindo, ay, no soy tan espíritu, ay, no vengo a la, ay, su familia es más hermosa, ay, sus hijos no son mocosos, y sientes que eres peor. O lo miras al hermano porque piensas que eres mejor, y entonces es: ay, este que se anima a venir a la iglesia, ay, yo no tendría cara de estar viniendo, ay, yo no tendría cara de hacer. Se hacen a los que todo está bien en su matrimonio y sabemos lo que son. ¿Y sabes qué dice Jesús? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te andas fijando en el hermano? ¿Qué andas mirando al otro? Porque si lo miras para mal, es malo. Y si lo miras para bien, es malo también. No hay manera de fijarse en el otro y quedar libre tú. No hay forma. ¿Y sabes qué? La manera más sencilla, la manera más eficiente de destruir algo hermoso es comparándolo con algo más. Tú tienes algo lindo en tu vida y lo comparas con algo más, listo, lo destruiste. ¿Y cuántos de nosotros andamos comparando incluso nuestros propios hijos? Y le decimos al otro hijo: sé más como tu hermano. Lo estás destrozando. Porque cada vez que comparamos, estamos haciendo daño. Y a Dios no le gustan las comparaciones. Pero tengo una ilustración que te va a ayudar a entender mejor lo que estamos hablando. Está en 1 Samuel, el capítulo 18. Dice, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, esto es a Goliat, ¿sí? Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente miles. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Yo digo, ¿qué le pasa a Saúl? ¿Es bruto? Es el rey de Israel. ¿Cómo puede ser que el rey de Israel sea tan inseguro? Es que date cuenta, un muchachito, porque por cierto, David cuando derrotó a Goliat, más o menos tenía unos 17 años, no era un adulto todavía, en el sentido estricto de la palabra. Y sin embargo, el rey de Israel siente celos de un muchachito. ¿Qué nivel de inseguridad es esta? Es que claro, cuando tienes algo hermoso como ser el ungido del Señor, si lo comparas con algo más, es la mejor manera de romperlo. De hecho, si somos estrictos con las escrituras, Saúl tenía muchas cosas buenas, comenzando por, dice que era el más churro de Israel. Pero es que eso es lo que dice la palabra, que nadie le ganaba en hermosura en todo Israel. Encima de todo era alto. Dice que sobresalía por encima de las cabezas de los demás a todos. O sea, tú lo veías venir de lejos y ya te parecía imponente. Cuando llegaba delante de ti decías, Dios mío, qué hombrote. Y encima de todo era el ungido del Señor, el rey de Israel, el hombre que Dios había elegido para libertar a su pueblo. ¿Cómo puedes ser tan inseguro? Ah, es que puedes. Y la comparación te lleva a eso. En cambio, David era diferente. David era muy distinto. De hecho, la Biblia nos dice que era bajito, que era lindo, pero que era bajito, y que era un muchachito. Tanto así que en su familia no le tiraban mucho apunte. Llegó Samuel a ungir al próximo rey de Israel y salieron los hermanos, que esos eran altos, corpulentos y velludos. Calificaban para hacerle más o menos sombra a Saúl. No, Davidcito estaba cuidando las ovejas. Pero ¿sabes qué? David se decidió a enfrentar al filisteo cuando estaba atacando a Israel. Llegó al campo y al escuchar que un hombre blasfemaba en contra de Dios, él dijo, ¿por qué no hacen algo? Yo lo voy a romper. Y entonces va donde Saúl y le dice, mi señor, yo puedo pelearme con el gigante. Y Saúl lo mira y le dice, papito, tan bonito, mira su carita, te romperá pues con su dedo, o sea, te hará, no quiero que te haga ese daño, muñequito, o sea, ¿cómo te voy a...? ¿Y qué le dice David? Sepa usted, mi señor el rey, que soy pastor de ovejas y que alguna vez los osos han venido a atacar a mi rebaño y he prevalecido porque el Señor estuvo conmigo. Y cuando vinieron los leones a atacar mi rebaño, he prevalecido porque el Señor estuvo conmigo. Y si el Señor estuvo conmigo contra osos y contra leones, por seguro estará contra este gigante. ¿Te das cuenta que la seguridad de David no venía de él? Nunca le dijo, no, lo que pasa es que soy gran piñaco. No, su seguridad venía del poder del Señor. Entonces Saúl le dijo, ya, ¿sabes qué? Estás tan decidido, toma mi armadura. Y David se vistió con la armadura y no le quedaba. Y él no empezó a compararse, no dijo, pucha, qué brazotes deben entrar en esto, ¿no? Mis bracitos delgaditos, mira esta pechera, me cubre todo yo, parece escudo de tan grande. No, no se comparó, sencillamente dijo, no me queda, yo soy diferente, voy a hacer las cosas diferente. Y cuando Goliat estaba blasfemando en contra de Dios, David le dijo, tú vienes en contra nuestra con espada, con jabalina y con lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú insultaste. La seguridad de David venía del Señor. Deja de compararte. Reconoce lo que el Señor está haciendo por ti y en ti, porque el Señor tiene algo para ti que no lo tiene para nadie más. No mires que si el otro canta lindo, que si la otra tiene una familia hermosa, que mira su auto y el auto en el que nosotros vamos, mira el panzón que me ha dado por marido. El panzón que te ha dado por marido es el chequeo de otras mujeres, te cuento. Tú deberías estar agradecida o agradecido por lo que el Señor te ha dado, porque ¿sabes qué? Vengo a decirte algo de parte del Señor. Tienes un llamado. y tienes un don, y tu don es bueno, y tu llamado es grande, y tu Dios es poderoso. No pierdas el tiempo comparándote con alguien más. Hay algo que tú puedes hacer que nadie más en este mundo va a hacer. Pero Carlos Alberto, ninguno de nosotros es indispensable. Tienes razón, ninguno de nosotros es indispensable. Pero lo que Dios te dio a hacer a ti, nadie lo haría jamás como tú lo puedes hacer. Él te ha escogido a ti para eso y quiere que tú lo hagas. No caigas en la trampa de compararte, sé diferente. Y la tercera trampa, la crítica. Hasta es meme en internet. Te van a criticar por todo. Acéptalo de una vez. Más aún si has decidido ser diferente como Jesús, te van a criticar. De hecho, son tantos años que escucho que la gente me critica que ya hasta me he acostumbrado. Es más, me siento raro cuando no me critican. Sí, digo, no estoy siendo lo suficientemente raro. Tengo que ser un poquito más de raro. Te voy a poner un par de ejemplos para que veas en qué me critica el mundo normal. Resulta ser que una vez al año, como todos los colegios, mi colegio celebra un año más de existencia y hacen una serie de actividades para exalumnos. Y entonces aparece algo que yo amo hacer, amo jugar fútbol, es el único deporte que me gusta, amo jugar fútbol. Y entonces me inscribo siempre en el equipo de mi curso de exalumnos. Resulta ser que un año pusieron los partidos los domingos en la mañana. Entonces yo lo llamo al capitán del equipo y le digo, hermano, esta vez, este año no cuenten conmigo porque son domingos en la mañana. Y él me dice, no hay problema. Pero luego me llama otro de los amigos, otro de los del equipo de exalumnos, y me dice, Paz, porque así me dicen en mi curso, Paz, ¿por qué no vas a jugar? Yo le digo, hermano, es que es domingos en la mañana, yo domingos en la mañana voy a la iglesia. Y él me dice, no te puedo creer. Vos eres, alguien te tiene que decir, hermano, ya te has vuelto fanático. Ya te has vuelto loco. Por cosas como esa es que no creo en Dios. ¿Acaso Dios se enoja de que juegues fútbol? ¿Acaso eso es pecado? Un domingo no te puedes faltar a la iglesia, si no vamos a clasificar, somos malos. Un domingo no puedes dejar de ir a la iglesia. Dios se enoja contigo de que un domingo no vayas a la iglesia. No, bro, de hecho puedo no ir nunca más a la iglesia. Igualito Dios no se va a enojar conmigo. El tema es que yo soy diferente porque, ¿sabes qué? Estoy eligiendo dejar algo que amo por algo que amo más todavía. Y lo voy a elegir mil veces en mi vida, aunque tú te enojes. Porque soy diferente. Y entonces todos me critican y me dicen, encima que estás gordo, deberías hacer ejercicio. No vas a jugar. He elegido ser diferente. Luego, unos días más tarde, hay la fiesta de los exalumnos. Voy a la fiesta, me encuentro con mis compañeros, ponen música y salimos a bailar, y yo salgo a bailar. Apedréenme, hermanos, el pastor baila. Estoy bailando, además que soy un gran bailarín. Tengo lo mío, hermanos. Se me acerca uno de mis amigos y me dice, no sabía que los pastores bailaban. Te van a criticar por todo. Te van a criticar por todo. Ahora, disclaimer. Tengo algunos amigos, los que son mis verdaderos amigos, que me entienden y me respetan. Que más de una oportunidad me han buscado para que ore por ellos. Y que son respetuosos. Pero en general el mundo te critica por eso. Pero no solamente el mundo. Entre cristianos también hay lo mismo. Si los cristianos no estamos fuera del asunto. ¿De qué critican? Ya me han llovido reclamos de otros hermanos, de otras iglesias, amigos míos que me dicen, Carlos Alberto, ¿por qué dan el desayuno gratis en tu iglesia? Y yo le digo, porque queremos que sea gratis, porque queremos que la gente al venir a la iglesia y desayunar gratis, sienta que está como en su casa. Pero digas, pues hermano, hemos abierto recién nuestra cafetería, nosotros estamos cobrando. Aunque sea un pesito cobrar por la masa, un pesito por el cafecito, tres pesitos, nadie se va a morir por tres pesitos. No, nadie se va a morir, solo que nosotros queremos ser diferentes. Estamos locos, queremos que todo sea gratis en la iglesia. Pero ¿por qué, Carlos Alberto? Mi locura será por último, yo veré. ¿Cómo es posible que me critiquen por eso? Porque ya me han dicho, Carlos Alberto, dicen que no levantan ofrenda en tu iglesia. ¿Por qué no levantas ofrenda? Porque no quiero. O sea, pero es que tienes que levantar ofrenda. ¿Cómo sostienes la iglesia? Con ofrendas. ¿Pero qué rato levantas? Nunca. Hay una caja allá atrás, si quieren la usan, si no la usan, no es mi problema, es el problema del Señor. Él verá lo que hace cada uno con el dinero que el Señor le está dando. Pero yo quiero que tú vengas a la iglesia y que no sientas la carga de, ay, he estado hermoso, pero ahorita va a pasar el balde y no, apenas tengo 10 pesos para volver a mi casa. No quiero que te sientas culpable, quiero que vengas y te sientas libre. Entonces, no levantamos ofrenda y listo. Y ya me he hecho reñir, ay, Carlos Alberto, deberías levantar ofrenda. ¿Sabes qué? Nos van a criticar por todo. Estoy dispuesto a que nos critiquen. Y entonces, claro, ya me han dicho, hasta me han invitado a comer una casa para decirme, predicas light. En serio, me han invitado a almorzar una casa donde un hermano me ha dicho, ¿no te animas a predicar diferente? No, me da miedo, la verdad. Según lo que me critican, el evangelio que predicamos aquí es light. ¿Sabes qué? Estoy dispuesto, porque si por predicar compasión, si por predicar gracias, si por rescatar jóvenes, si por rescatar familias, me van a decir que predico light, voy a predicar light toda mi vida, porque esto se trata de ser diferente. ¿Sabes qué? De todas maneras igual me van a criticar. Si a una de las hermanas de la iglesia le han empezado a mandar mensajitos, oye, tu pastor, ¿es pastor o es coach? ¿Es pastor o es coach y pastor? ¿Qué, al final que se decida? Y sabes que a la hermana con mucho amor le dice, es ambos, no se puede. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ok, me van a criticar por todo. ¿Qué culpa tengo yo de que el Señor me haya abierto puertas para predicar donde no se predica? Y para hablar de Jesucristo donde no se habla de Jesucristo. Para orar en empresas estatales en un estado laico, ¿es mi culpa? No es mi culpa. Si te pudiera contar la cantidad de personas que han terminado viniendo a esta o a otra iglesia porque me escucharon predicar en una empresa, se me acabaría el tiempo. Así que, ¿sabes qué? Te cuento que soy pastor y soy coach y estoy feliz de mi llamado. Estoy contento de que el Señor me ha hecho. Porque de todas maneras, igualito te van a criticar. No podemos tener contentos a todos. Si vas a ser diferente, te van a criticar. Es algo que deberías asumir, pero Pablo es un genio. Mira lo que dice en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 10, dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Jesucristo. Aquí mi objetivo no es que la gente me quiera, me aplaude, le agrade o que no me critiquen. No puedes complacer a todos, pero puedes complacer a Dios. No puedes complacer a todos, pero lo puedes complacer a Él. Como les digo, ya es meme en internet. Te van a criticar por todo. Tú seguís sacando a tus perros en pijama, ¿no ve? Ya. Pero más allá del chiste, ¿sabes qué? Si de todas maneras nos van a criticar, que nos critiquen por ser diferentes, que nos critiquen por ser una iglesia solidaria, que guarda dinero para ser generosos intencionalmente. ¿Cómo es eso? Sí. No lo publicamos, no sale en todas partes, no nos interesa. Mi mano derecha no sabe lo que hace mi mano izquierda. Debería contar todas las operaciones que pagamos, todas las pensiones de chicos que pagamos, toda la ayuda que damos, los sueldos que cubrimos de gente que no tiene trabajo para que por ese mes por lo menos tenga un sueldo. Debería contar todo lo que hace la iglesia en ese sentido. No lo voy a hacer. Va a seguir siendo secreto y vamos a seguir distinguiéndonos. ¿Por qué? Por ser generosos y por ser diferentes y porque aquí la gente venga y se sienta bienvenida. Y porque no tengas que pasar por 800 personas para saludarme a mí. Porque te cuento que somos humanos tú y yo. Y somos iguales tú y yo. Y no necesito tener el asistente del asistente del asistente del pastor para que tú puedas hablar conmigo. Y sí, probablemente no pueda atenderte de inmediato porque hay mucha gente que quiere hablar conmigo. Pero ¿sabes qué? Eventualmente voy a hablar contigo. ¿Por qué? Porque no soy una celebridad. Y que nos critiquen por eso también me alegra. Y que nos critiquen por rescatar jóvenes y rescatar familias y rescatar niños y meternos en las cosas en las que nadie quiere meterse. Ay, pero es que en su iglesia han puesto música para que los chicos bailen porque quiero que vengan. Porque cuando vengan se van a enamorar de Jesucristo y luego no se van a ir. Y si para eso tengo que comprar pizza, voy a comprar pizza. Y si para eso tengo que poner música, voy a poner música. Pero la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Y qué rato me estoy haciendo amigo del mundo? Si lo que estoy haciendo es meterme ahí donde hay minas y con cuidado meterme ahí, jalarlo al muchacho y traerlo y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, tienes un propósito y Él quiere que seas diferente. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando por eso. Y nos vamos a distinguir por ser una iglesia compasiva. Porque ¿sabes qué? Lo más probable es que el soldado que está caminando a tu lado en algún momento caiga. ¿Y sabes qué? Tal vez ese soldado seas tú. Y esta es la clase de iglesia en la que no vamos a agarrar a patadas al que se ha caído. No lo vamos a apedrear públicamente porque haya pecado, sino que le vamos a extender misericordia y gracia. Porque ¿sabes qué? Yo quisiera que a mí me extiendan misericordia y gracia. Pero ya hubo uno que tuvo misericordia de mí y que cuando estaba en mi hueco me rescató y me restauró y me puso en un mejor lugar. Y si he recibido de él gratis, ¿por qué tengo que cobrar por eso? Y si he recibido de él gratis, ¿por qué no tengo que hacer lo mismo? Esta es la clase de iglesia. Aunque me critiquen, aunque me digan que soy un pastor debilucho, aunque me digan que predico light, mil veces prefiero rescatar al que ha caído que agarrarlo a patadas para que se muera. No voy a permitir, no mientras yo esté a cargo. No vamos a hacer la clase de iglesia que le dé un balazo al que ha caído. Lo vamos a abrazar y lo vamos a restaurar, porque Jesús es el autor de misericordia y no sacrificios. Y yo quiero hacerlo a su manera. ¿Y sabes qué? Jasón es así. Y acostúmbrate a que Jasón es así. Pero Carlos Alberto, la palabra del Señor nos dice que si vemos a un hermano que ha caído en pecado, que tenemos que decirle con amor. Lee bien la Biblia, lee todo lo que dice, porque en ese mismo versículo dice: y tú ten cuidado de que te sientes firme, no sea que vayas a caer tú también, porque nos puede pasar a cualquiera. Esta iglesia es casa de rescate, es casa de restauración, es casa de misericordia, es casa de compasión, para que todo aquel que está herido venga y sane sus heridas. Por eso es que es de puertas abiertas, no porque hace mucho calor, sino porque queremos que la gente venga. Pero pastor, muchos vienen y me dicen: ¿me puede dar permiso para congregarme con usted? No necesitas mi permiso, bro. Ven cuando quieras y deja de venir cuando quieras también. Eres libre. ¿De qué me sirve tenerte aquí amarrado si tu corazón está en otro lado? Esta es casa de compasión. Esta es casa de misericordia. Hasta esta idea, la gente de Jasón, somos misericordiosos. Nos ayudamos unos a otros. Eso es lo que Jesús haría conmigo. Así que mis hermanos, ser diferente va a ser caminar entre minas. Y no todos te van a querer. Y no caigas en compararte con los demás. Porque cuando te digo esto, por favor, luego cuidado, estás pensando: pucha, sí, realmente somos mejores que los hermanos de la iglesia. No son. ¿Cómo vamos a ser mejores que esos hermanos? Si otra vez empieza a mirar a otra iglesia y da: ah, claro, ahora ya no voy a ir donde es, desgraciados. No hemos entendido el mensaje. No caigas en esa trampa y no esperes que la gente te aplauda por eso. Te van a criticar. Si estás dispuesto a hacer eso, este es el momento. Voy a orar a continuación. Quiero que tomes una decisión y que hagas la oración solamente si es la oración que quieres hacer. Vamos a decirle al Señor: he decidido vivir para una audiencia de uno. Solo quiero agradarte a ti. Solo quiero que tú me aplaudas. Solo quiero buscar tu aprobación. Spoiler alert: en Cristo ya hemos sido aprobados por el Padre. ¿Sí? Si esa es tu decisión, quiero que ores conmigo, que cierres tus ojos y dile conmigo a Jesús: Señor amado, gracias por esta palabra. Gracias por invitarme a ser diferente. Sé el costo, entiendo lo que significa. Muchas veces me van a hacer a un lado, muchas veces me van a criticar, y definitivamente no tengo que mirar si soy mejor o peor. Lo tengo claro. Por eso, a partir de hoy, tomo esta decisión: vivir solo para ti. Tú eres mi audiencia. Todo lo que hago, lo hago por ti y para ti. Si tú estás alegre, yo estoy alegre. Si tú estás satisfecho, yo estoy satisfecho. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es mi decisión. En el nombre de Jesús.
Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.